Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 23 de octubre de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Estamos en MixLR en directo, como siempre. Y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube. O por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar en el directo una vez más. Con varios temas para ir conversando y con la posibilidad, como siempre, de interactuar un poco más con el chat. Esta vez, si nos tentamos de las cosas que dicen ahí, está bien. No como a veces los lunes que nos distrae y no siempre está bien. Y la posibilidad de que nos llamen también por Skype y compartir ahí con la audiencia.
Estamos como todos los domingos en directo a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y como dice Fede, pueden llamarnos que estamos en directo, pueden hacerlo usando Skype. Estamos con el usuario Arras de Lona, todo junto, lo buscan ahí. Entran aquí a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran y así se añaden a la conversación. Y también estaremos leyendo el chat, por supuesto. Tenemos varios temas que comentar el día de hoy, especialmente en relación con WWE y cosas anunciadas para esta semana y demás. Pero primero, hablemos de algo de lo que se estuvo comentando un poco durante la semana a partir de un comentario que hizo Mick Foley, diciendo que la posibilidad de que Charlotte contra Sasha Banks sea el main event de Hell in a Cell, puso algo así como orgulloso de que las mujeres estén ahora en la cima de la cartelera, algo así. Y eso dio a la especulación de que iba a ser el main event del show, añadiéndose a esto de todo el push que quieren darle a las mujeres ahora en WWE y el hecho de que ya sea un combate Hell in a Cell dentro del pay-per-view Hell in a Cell. Y se estuvo hablando acerca de la posibilidad de que fueran el main event, que claro, uno decía, pero ¿por qué si está Kevin Owens contra Seth Rollins por el título y demás? Luego de eso, al parecer, el WWE habrá dicho algo, ¿no? Que no va a ser el main event, así que tienes que rectificar lo que has dicho. Luego Foley salió a decir, bueno, es probable que no sea el main event, pero igual estaba hablando de, qué sé yo, de que están en una posición importante en la cartelera y demás. Y la pregunta para discutir aquí en el programa, Fede, sería, ¿cómo viste o cómo ves ahora, incluso si te pones a pensar en la idea de que Sasha Banks contra Charlotte por el título femenino dentro de Hell in a Cell con otros dos Hell in a Cell matches en el show sea el main event?
Qué difícil que es decir Hell in a Cell en plural, ¿no?
Ah.
Pero me parece bien porque creo que en realidad la lucha que va a ser histórica o que va a marcar una diferencia después se verá en el ring o bueno, en la jaula, en la celda en este caso, pero en los hechos se verá si cuál es mejor o cómo funcionan. Pero la que es algo diferente, que es la primer Hell in a Cell entre mujeres, va a ser esta. Entonces tenemos en cuenta también que es una rivalidad importante con muchos meses atrás, con mucha historia, que son dos luchadores que vienen cargando la división de mujeres y todo el pretendido cambio y este tan vendido cambio. No me parecería mal que, porque es como te digo, lo que marca algo, ¿no? Es el primer Hell in a Cell de mujeres. No me parecería mal que cerrara. O sea, no me parece solo una movida de marketing, sino que también creo que tiene historia y que pueden dar un combate de nivel main event. Y aparte ahora yo estaba viendo recién un tweet de Vince que dice triple main event. Y pueden jugar con esa idea cuando, que pasa mucho en, no sé, yo lo he visto por ejemplo en UFC, ¿no? Cuando juegan con la idea de que hay dos main events y que en realidad el otro también es un main event y no solo el último de la noche, sino que los quieren poner a la misma altura.
Claro, es cuando hay dos combates por el título, dos luchas, dos peleas por el título en la misma noche de un UFC, pero igual a la pelea que no es la última lo anuncian como co-main event.
Exacto. Entonces, creo que pueden usar eso, pero a mí no me molestaría que cerraran las mujeres, porque sería eso, demostrar que están al nivel, que están apostando, y bueno, un poco sí seguir con esa idea del cambio y demás. Y aparte porque, bueno, después de, por ejemplo, vimos en No Mercy fue que por otros motivos hubo que cambiar la cartelera y empezó con la lucha titular ahí. Así que una cartelera tan cargada como la de Hell in a Cell, que tiene justamente tres combates con esa estipulación, no estaría mal probar con las mujeres al final.
No recuerdo, hubo un show que te vendieron también como triple main event, creo de WWE, no recuerdo cuál, que repartieron los
Sí,
combates
me suena
importantes en un
también.
show. Y era solo para vendértelo así, ¿no? Cuando realmente sabías, no, es el main event, el último, no, no me vendas cosas. Creo que para un WrestleMania, no sé. Pero igual, esto de la organización del show a partir de lo que pasó en No Mercy es algo que también da para pensar bastante, ¿no? Porque, claro, uno piensa en No Mercy y recuerda a ese Randy Orton contra Bray Wyatt en el main event y dice, ah, no hay que repetir esta
Uf.
experiencia. Y sobre esta organización para Hell in a Cell, que uno se pone a pensar en la posibilidad de que Sasha Banks y Charlotte sea el main event. Yo digo, podría ser el main event en un show en el cual se justifique que sea el main event, ¿no? Como aquí tenemos tres Hell in a Cell, y hay que pensar en que, claro, están básicamente ahí por obligación, porque el pay-per-view se llama así. Y muy diferente sería que la rivalidad de Sasha Banks y Charlotte se haya conducido de una manera en la que te digan, ahora la única posibilidad de hacer que esto termine finalmente, este feud, es con un Hell in a Cell, porque ya no va a haber intervenciones y finalmente no va a haber excusas de ninguna para decir que ha perdido por alguna cosa de fuera. Y se cierra en un Hell in a Cell que es un combate épico y es el main event y puede serlo sin ningún problema. Pero si llegamos a este combate de Hell in a Cell y tenemos tal vez lo de Seth Rollins y Owens se justifica un poco más porque Rollins dice que no quiere intervenciones y puede tener sentido. En cambio, Sasha Banks y Charlotte es Hell in a Cell porque Sasha Banks dijo, ¿sabes qué? En octubre el pay-per-view se llama Hell in a Cell. Hagamos un combate Hell in a Cell porque somos mujeres y de la nueva generación y sí. Y así se llega al Hell in a Cell. Entonces me parece que no tiene tanto sentido y no llega con la justificación necesaria como para decir, ok, es el main event y me lo creo. Sino que se siente como que te lo ponen ahí si es que llega a ser el main event. Otra vez vamos a insistir en que la idea aún no está clara. Pero si te lo ponen como main event, tú terminas pensando en, ok, es una estrategia para simplemente venderte la nueva división y ponértela ahí, no iré con calzador, pero que te fuerzan la idea de que es el main event y es que es un combate importante porque quieren venderte precisamente eso, es un combate importante y ahí está en el main event, créetelo.
Es que aparte el problema es que podrían haber ido por el camino que vos decís, por darle una justificación más real, porque justamente Charlotte en su reinado, en sus reinados, ha tenido ayuda principalmente de Ric Flair y ahora de Dana Brooke. Y han habido finales polémicos, han tenido muchas cosas entre Sasha y ella. Entonces, no era tan complicado usar ese argumento. Que sí, es básicamente lo mismo que pasa con el Rollins y Owens, pero no hay muchos más argumentos para poner una celda infernal lo que pasa. Y al tener que poner tres en un mismo evento, y tenés dos opciones, o repetís argumentos, o no tenés argumentos, como es este caso, que es ese, bueno, somos mujeres, podemos hacerlo, viva la revolución, y lo hacen. Pero yo creo que ahí sí hubiese sido preferible ir por el camino ese de bueno, de la celda es una forma de resolver los problemas cuando ya llegamos a un punto altísimo de la rivalidad. Y se podría haber vendido mucho mejor. Yo creo que igual el típico video hype va a estar bueno, pero cuando muestre la parte de cómo se llevó la estipulación, o no, o van a tener que editar esa parte y no ponerla, o va a ser la parte floja, porque es una gran rivalidad, pero si sí llegan a esto. Así como casi que de casualidad, si hubiese sido TLC y hubiesen tenido un chairs match, por ejemplo. O un, como era aquel de los, con los escalones, también, porque
Ese
ya.
mítico Kane contra Eric Rowan.
Exacto, porque bueno, si vamos a ser revolucionarias, hagamos un combate que ninguna mujer tuvo jamás, y ahí pueden tener un stairs match, por
¿Era
ejemplo,
Kane
pero.
o era Big Show? Big Show contra Eric
No, Big
Rowan,
Show, Big
creo.
Show, Big Show, Big Show. Tremendo. Y bueno, eso es el gran problema, como hablamos todo el tiempo de este Hell in a Cell y los demás pay-per-views con gimmick.
Aquí me recuerdan que hubo un Fully Loaded de 2000 que lo vendieron como triple main event, pero yo recuerdo uno más reciente, así que si alguien se acuerda cuál te vendieron así, que me lo mencione. Sobre esto, estaba pensando en algo de este Hell in a Cell, sobre Sasha Banks y Charlotte. ¿Qué estaba pensando? Ah, ya, ok, ya recordé. Vimos el último lunes en Raw. Estas promos, ¿no? De Sasha y Charlotte con Lita en la entrevista y hablando con ella, y hemos comentado ya lo feo que fue, especialmente la de Sasha Banks, que no tuvo nada, simplemente querían que estén ahí y no tuvo nada de contenido. ¿No te parece que te están vendiendo dos cosas de Hell in a Cell que se contradicen? Porque por un lado están Kevin Owens y Seth Rollins hablando del combate que van a tener en el pay-per-view. Y la historia con Owens es que dice, no, yo no quiero estar en Hell in a Cell porque es horrible y le acortó la carrera a Mick Foley, que es innecesario, yo no quiero estar ahí metido porque es un combate peligroso y te arriesgas a poner en juego tu carrera si entras a la lucha. Pero por otro lado están Sasha y Charlotte muy entusiasmadas con el Hell in a Cell, ¿no? Felices de decir, ahora estamos ahí, lo hemos conseguido. Hablan como si ya hubieran ganado el combate, ¿no? Es más importante para ellas estar ya en un Hell in a Cell, participar en un combate de esas características. Que claro, fuera del kayfabe uno puede decir, realmente es algo que hay que, qué sé yo, reconocer que WWE ahora está arriesgándose a hacer algo así. Pero dentro del kayfabe, ellas deberían estar preocupadas de que es un Hell in a Cell, ¿no? No hablar de que la historia, que claro, puede hablarse un poco, pero lo importante ahora es que es un Hell in a Cell y es un combate complicado. Claro que ahora, en la actualidad, con lo del esto del PG y el hecho de que WWE quiera ir menos a lo extremo, va a hacer que el combate sea menos duro de lo que uno esperaría, o al menos espero que sea así, porque si no se hace mucho daño. Pero igual, creo que deberían venderlo como que es algo peligroso, porque por ahora me lo están vendiendo como que es maravilloso el Hell in a Cell para ellas.
Sí, primero voy a decir que la gente está diciendo que fue el WrestleMania 29.
Ah.
El de los varios main events.
29 y después, fue... A ver, pues, dale, yo
sí, voy eso recordando. Te lo dejo para que lo vayas buscando, porque yo te imaginas que ni me acuerdo cuál fue. Y sobre esto que decías, es cierto, es interesante, porque es tan importante para la empresa, para WWE, vender esa cosa de las mujeres y el cambio en el deporte, porque lo venden así como que no es solo de ellos el wrestling, sino que es algo general que se está dando, y la innovación y todo, su propia imagen, que ponen eso por encima del kayfabe, justamente, que sí, que entiendo el orgullo, el honor, las ganas, pero las entrevistas de ellas o las declaraciones de ellas deberían ir más por el lado de, bueno, sí, qué bueno estar en este combate, pero también representar el peligro que trae, ¿no? Y lo importante que es, y porque es gracioso, es porque en el mismo show tenés a un campeón diciendo que es peligroso, que está súper frustrado y súper enojado de que lo metan ahí, y por otro lado tenés a las mujeres contentas, poco más que deseando que sea el domingo para meterse en la celda. Entonces, no solo es contradictorio, sino que, a ver, misoginia y machismo aparte y todo, las burlas aparte, queda mal si pensás que el campeón, el hombre, el tipo duro, no se anima a meterse donde las mujeres tienen muchas ganas de meterse, ¿no? Y esas son las típicas cosas que tiene Raw, que tiene WWE, que es la falta de consistencia en sus propias ideas.
Y te añado algo más, porque sí, tenemos otro combate Hell in a Cell del que no hemos hablado aún, que es por el título de Estados Unidos, Rusev contra Roman Reigns. Y si hablamos de que, por un lado, hay un combate en el que los tipos no quieren entrar, o al menos Owens está muy preocupado por entrar a la celda, y en el otro están muy entusiasmadas las mujeres, Roman y Rusev se lo toman como si nada, ¿no? Que bueno, Hell in a Cell y ya está.
También. Eso fue básicamente un combate que terminó... fueron presos de sus propias palabras. Porque, ¿te acordás que se decían go to hell y no sé qué, y tu vida es en un infierno y vete al infierno, y ah, infierno, infierno, ah, Hell in a Cell? Y fue como, bueno, está así como sin querer terminaron ahí. Cuando quieran acordar, van a estar cuando quieran acordar van a estar discutiendo y van a terminar adentro de una celda. Una vez más, si cambiamos el panorama y esto fuese en diciembre y fuese con TLC, sería, no sé, yo no me sentaría en la misma mesa que tú. Vos no podés traerle, no podés proveer la mesa de comida para tu familia, sos una deshonra. Ah, la mesa, tengamos un combate de mesas en TLC. Hubiese sido algo así estúpido. Y sí, es que no. ¿Qué significa la Hell in a Cell hoy entonces? Es una cosa que pone en peligro las carreras, es una cosa que entramos porque nos peleamos y bueno, es la opción que nos queda, es un orgullo y una marca diferencial. Está bien que signifique diferentes cosas, pero no tan diferentes y que pierda un poco la magia y el encanto de la estructura infernal y todo lo que te venden. Después te venden otras cosas que son contradictorias con la idea inicial. Es como mucha mezcla para un mismo tema.
Sí, así va la situación hacia Hell in a Cell. Veremos, queda un Raw más para que nos vendan el show y tal vez nos vendan finalmente una imagen específica de lo que es el Hell in a Cell y lo que significa. Y bueno, me han dicho por aquí que el evento del que estábamos hablando, del Triple Main Event, era WrestleMania 29 y he visto que la cartelera era, que con esto creo que está justificado, recuerdo que fue así, Undertaker contra CM Punk por primero, luego Triple H contra Brock Lesnar y luego John Cena contra The Rock. Así que me parece que sí, ese fue el evento y eso fue también lo que trajo lo de CM Punk diciendo, bueno, Triple Main Event, págame como a los otros dos, a los otros seis, ¿no? A los otros cinco. Y no fue así, y por eso se fue.
Ahí está, no recordaba la cartelera de ese evento.
Hablando de Raw, tenemos anunciadas cosas para esta semana en WWE, curiosamente, de una semana a otra anuncian combates y algunas situaciones que van a suceder en los shows, lo cual es bueno. Veamos entonces qué tenemos. Primero por Raw. Lo más importante, a largo plazo, porque es a lo que más se están enfocando ahora de cara a lo mediático y lo están vendiendo por todo lo alto, es el regreso de Brock Lesnar para responder a la pregunta, o más, mejor dicho, a ver, Lesnar hizo el reto. Goldberg respondió la semana pasada diciendo que sí acepta y ahora Lesnar saldrá a aceptar la aceptación, supongo, a hablar sobre el hecho de que Goldberg va a estar ahí. En el combate contra él, supongo que en Survivor Series, y simplemente está ese segmento ahí. Yo me imagino que será solo Paul Heyman saliendo y hablando haciendo la promo por Lesnar y amenazando a Goldberg, que nunca está de más, pero igual eso será todo, creo, porque Goldberg no va a estar, según tengo entendido. Y al respecto, antes de entrar al tema, tenemos una encuesta ahora mismo en nuestro Twitter, en @ardlpodcast. La pregunta es, ¿qué opinas de Goldberg contra Brock Lesnar? Aún está a la distancia, pero podemos ir pensando en lo que la gente piensa de ese combate. Tenemos 15% que dice que le entusiasma, 34% que dice que no le interesa, 5% que lo odia y 46% que hace el cántico de CM Punk, que no sé qué significa exactamente, aunque yo puse esa opción. Pero ya está fe de la gente opinando. ¿Qué te parece a ti esto de Goldberg contra Lesnar y la promo que habrá mañana?
CM Punk, CM Punk. Eso me parece. Es lo que yo voté también. Que yo lo tomo como una mezcla de no me interesa y hay cosas que me gustarían más y un montón de cosas. Es como una respuesta interpretativa, ¿no? Pero abierta. Y no, es que realmente a mí no me interesa la rivalidad, no me interesa el combate. O sea, me parece que Brock Lesnar, con todo lo que significa, con todo lo que es, podría estar en algo más interesante con estrellas actuales, con luchadores jóvenes, o sea, por más que los termine destruyendo, ¿no? Pero, o sea, hay tantos rivales posibles para Lesnar, que tiene tan pocas participaciones aparte porque pelea solo algunas veces al año, que se ponerlo contra Goldberg. No es lo que más me atrae, aparte porque, bueno, yo no soy de la época de Goldberg, no lo vi, más allá de ese combate de WrestleMania, que tampoco es algo digno de recordar. Entonces, no sé, hay tantas opciones, no sé, Cesaro, hasta Sheamus, Braun, me encantaría ver a Braun Strowman contra Lesnar, por ejemplo, antes que a Goldberg, a ese nivel, o sea, cualquier cosa casi. Entonces, no me llama la atención, pero vamos a ver cómo la llevan. La promo de Goldberg, si bien no es lo que yo esperaba, fue una buena promo. Las promos de Heyman siempre son divertidas. Siempre tiene, bueno, Heyman es maravilloso y Lesnar va ahí a saltar un poco atrás y nada más. Espero, lo que sí espero, algún brawl ahí que le ponga un poco de interés, de intensidad a esto. Ahí puede ser que Goldberg le muestre algo más. Y la verdad que no mucho. Ya te digo, no es lo que esperaría. se me ocurren muchísimos combates antes para poner a Lesnar, que no sé, tiene un aura, tiene un nivel que está tan por encima, que ponerlo en esto es como extraño, o sea. Yo sé que es difícil ya buquearlo, porque no lo puedes tener siempre en la órbita del título. No lo puedes poner como campeón tampoco, no está bueno. Entonces es difícil buquearlo. Yo estoy desde hoy pensando en eso, cuando estaba pensando en la previa de las cosas que íbamos a hablar. De bueno, está bien, no me gusta esta opción, pero ¿cómo buquear a ese tipo sin querer todavía sacrificarlo? Porque creo que la idea eventualmente es esa, ¿no? En algún momento cuando Lesnar pierda de verdad, va a ser para poner over a alguien, pero todavía no. Entonces, ¿cómo seguirlo manteniendo fuerte sin el título y sin ponerle una rivalidad contra? Sí, ya estuvo con Taker, ya estuvo con John Cena, ya estuvo con Randy Orton. Yo sé que es complicado, entonces tampoco me puedo quejar mucho si tampoco tengo mejores alternativas.
Claro, mira, primero el hecho de que Goldberg ya ha dado un impulso a los ratings, como se esperaba, para este Raw, que a diferencia de los Raws de toda la vida, el rating fue en ascenso, empezó por niveles normales abajo y luego fue creciendo hasta el final, porque al final fue la promo de Goldberg, la gente se quedó a verlo, y ya te das cuenta de que va funcionando, es lo que querían y este era el objetivo de poner a Goldberg ahí. Y hay que pensar en Survivor Series, que es uno de los cuatro eventos grandes en teoría de WWE. Porque ahora estamos hablando de que. Espera, hay un tuit de. Ah, estaba viendo. Ah, bueno, es lo del triple main event de Vince. Bueno, me distraje. Ahora sí. Lo de Lesnar. El asunto aquí es que tiene Survivor Series. Y hay que poner un combate grande en Survivor Series. Y dentro de la gente que tienes para combates importantes, que no sale regularmente y que sacas para estos eventos, está Brock Lesnar como. Digamos, el más regular de los irregulares. Porque no vas a sacar Undertaker ni. Triple H tampoco, a menos que sea muy especial. Entonces está Lesnar ahí. Y la idea de Goldberg es interesante hasta cierto punto, porque está el morbo de ver cómo saldrá el combate, y además es Goldberg volviendo. Y ya vimos que está over y la gente lo recuerda. Y no está mal. Pero el asunto es por el otro lado, ¿no? Como tú dices, pensar en qué cosas, si no vas a poner a Goldberg ahí, y quieres poner a Lesnar en Survivor Series, ¿contra quién lo pones? Porque si lo pones contra Braun Strowman, digamos, es para matar a Braun. Y luego que Lesnar pues haga, qué sé yo, o sea, destruya y luego se vaya y poco más, no sería un main event, mucho, ni mucho menos, estaría a la mitad de la cartelera o algo, a diferencia de este combate contra Goldberg que seguramente sí será el main event. Porque Lesnar ahora no puede perder con nadie y además no tienes un luchador en el roster ahora mismo lo suficientemente creíble como para ponerle a Lesnar ahí y que sea un combate competitivo, porque no hay. Y es lo complicado también de pensar en quién finalmente vencerá a Lesnar. Porque si le vas a dar la victoria a alguien sobre Lesnar es para darle un push inmediatamente hacia el cielo y que sea tu top babyface y que sea básicamente el centro de la empresa porque ha vencido a Brock Lesnar. Y como hemos dicho varias veces ya, conversando con Capu, sobre todo en Inbox que nos preguntan esto casi siempre, Roman Reigns sería la opción en el caso de que Roman Reigns estuviera funcionando como top babyface, pero no ha sido el caso, la gente aún no lo acepta. Y no lo aceptaría, creo yo, si lo ponen contra Lesnar a vencerlo. Entonces no funciona del todo bien. Y si te pones a pensar en otro babyface que pueda estar en la posición de Cena, digamos, a futuro, ahora mismo en la empresa no hay muchas opciones.
No, yo creo que capaz que Seth Rollins puede ser de los principales que está haciendo un buen trabajo de face. Pero sí, no hay muchas variantes además de Roman Reigns que siempre es un misterio, ¿no? Si van a volver a intentar llevarlo a lo más alto una vez más y cómo puede funcionar eso. Sobre todo contra Brock Lesnar, que ya se enfrentó, entonces enseguida traería el recuerdo de los otros combates. Y sí, la situación de Lesnar es complicada, la situación de esa esfera más alta, digamos, de la empresa, de ese rostro nuevo que precisa, porque John Cena ya está veterano, digamos, ya está, no es la cara principal, y no ha habido todavía alguien que ocupe ese nivel, ese espacio. Y bueno, esa decisión con Lesnar es una decisión importante que supongo que va a tener que llegar tarde o temprano el que logre derrotarlo y se ponga como el héroe que derrotó a la bestia, pero es complicado, sí,
Porque
no
ahora,
sabría
si
qué
te pones
pasar.
a pensar, el perfil de la persona que tendría que vencer a Lesnar, en teoría, alguien relativamente joven, como que la victoria le dé espacio para que trabaje años como el top de la empresa. Y además que sea alguien capaz de ser un top babyface, que la gente lo quiera y esté over. Así que Roman Reigns en teoría sería el caso perfecto, ¿no? Porque tiene 31 años, aún digamos que tiene la mejor parte de su carrera por delante, pero la gente no lo acepta. Porque si te pones a pensar, digamos, otras opciones, así tirando lo más extremo, Shinsuke Nakamura, ¿no? Que es un tipo que puede ser un gran babyface y la gente lo puede aceptar y es muy carismático, pero igual, más allá del tema de que sea japonés y a lo mejor Vince no está del todo convencido, tiene 36 años, ya está mayor y, o sea, estará un tiempo como top tal vez en WWE si es que le dan oportunidad, pero no tiene tantos años y es una apuesta arriesgada también porque es extranjero, igual el hecho de las promos también lo puede frenar un poco. Y pensamos en otros como, no sé, Sami Zayn, pero Sami Zayn aún está lejos y no lo han tratado del todo bien como para que llegue a una posición así. Así que es difícil. Ahora pensamos en Goldberg como oponente. Y luego de la promo del lunes yo te diría, este babyface está súper over y ha hecho una buena promo. Aparte, es el héroe de los niños, sale ahí, carga a los niños y saluda a la gente y es genial. Y podría vencer a Lesnar, pero tienes 49 años, no tiene sentido porque no es luchador regular. Así que no funciona. Y es más, si le gana a Lesnar yo me vuelvo loco, porque no tiene sentido.
Ah, obvio.
Pero sí, esa es la parte complicada del buqueo de Lesnar, porque uno puede quejarse de que siempre viene aquí y gana y entierra el talento, pero es por un motivo, es porque se está preparando precisamente para que sea la imagen que tienes de Lesnar ahora mismo, y cuando llegue el momento de que pierda sea muy significativo, pero ese momento parece que está aún muy lejano.
Es que, salvando las distancias, ¿no? Viste lo que pasó en Impact con Lashley, por ejemplo. Uh-huh. Está bien, los logros de Lashley capaz que no son comparables a los de Lesnar, pero se puede hablar de un buqueo similar, una bestia, un tipo dominante que le ganó a todo el mundo, que hacía lo que quería. Y bueno, viste lo que ya pasaron hace un par de semanas, creo. Yo estoy medio atrasado con los programas de Impact, pero perdió el título así en un combate no tan importante, que surgió medio que de la nada. Y no sé si va a servir, no sé después qué pasó con Eddie Edwards más adelante, porque ya te digo, estoy atrasado un par de shows, pero no creo que implique tampoco un gran push para él.
No.
O sea, que lo conviertan en la cara de la empresa, ni mucho menos, tampoco sabemos cuánto va a durar la empresa. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Como decía, salvando las distancias, pero de cómo buscar una bestia o un tipo dominante. Acá, si viene, no sé, por decir algo, Sami Zayn, como decías vos, y le gana de un día para el otro, no sé, ni siquiera en WrestleMania, en cualquier pay-per-view común, no tendría la gracia que va a tener cuando realmente suceda y cuando sea armado con tiempo y con vistas a futuro y demás.
Porque es muy diferente pensar en una posibilidad de que Eddie Edwards haya venido con ímpetu y haya ganado a Lashley, digamos, de manera contundente, y dices, wow, este tipo es realmente importante, pero no, fue básicamente un golpe de suerte y ahora sigue en la misma posición de ser básicamente un underdog, no un campeón creíble. Así que no funciona, no se aprovechó lo del push de Lashley, porque claro, la idea no era en ese momento quitarle el push, sino mantenerlo fuera del título por un tiempo porque viene lo de Bellator. Y eso, por eso fue la decisión, no fue el momento de vencerlo definitivamente, por eso no se hizo. Es lo mismo con Lesnar. Así que veamos entonces cómo sigue el camino de Lesnar y qué deciden hacer con él a largo plazo. Por ahora tenemos el combate con Goldberg y la promo de mañana pues estará apuntando a eso para ver qué tal el hype y cómo lo recibe la gente. Y especialmente me genera mucha expectativa lo de Toronto, a ver cómo reciben a Goldberg, porque ya lo dije la semana pasada, recordarán tal vez que lesionó a Bret Hart y además, no sé, la mayoría son fans hardcore y a lo mejor también tienen esta sensación de que, bueno, es Goldberg y está mayor y no nos interesa tanto. Pero veremos, luego de la promo de ayer, de mejor dicho, de la semana pasada, es probable que le tengan un poco más de paciencia. Y continuando con el Raw de mañana, tenemos anunciado también la Triple Threat por el... No, no es por el título, pero es entre Kevin Owens, el campeón, Seth Rollins, el retador. O sea, es el combate que será en el pay-per-view, pero lo adelantan aquí, añadiendo a Chris Jericho en esa Triple Threat, que al parecer no tiene nada en juego, al menos no se dijo nada al respecto, pero estará ahí para ser el main event de este show, y lo interesante será ver la interacción entre los mejores amigos Owens y Jericho.
Sí, es algo que se viene trabajando bien, me parece, hace unas cuantas semanas. Creo que es una de las pocas cosas que que destacamos de Raw, el trabajo de esta historia y cómo ha sido, cómo ha ido creciendo de a poco, cómo ha tenido siempre detallecitos, ya sea desde el nombre del equipo, ¿no? Cuando uno pone primero su nombre y después el otro lo repite, pero pone primero su nombre. Y otras cosas que han tenido, ya ha llegado a niveles más altos. La semana pasada discutieron, esta semana, perdón, pero depende de cómo cuentes las semanas. En el último programa discutieron si Owens se quedaba o no. Después Owens interviene, eso lo lleva a una discusión más fuerte en backstage. Jericho jugando con la idea, bueno, teniendo la posibilidad primero de estar en el combate y perdiendo, pero siempre manteniendo esa idea de que, bueno, si él es campeón, igual los dos son campeones porque son mejores amigos. Y Owens claramente disconforme con la idea. Entonces, está bueno, la historia me parece que ha venido muy bien. Yo creo que este combate va a mantener lo bueno de la historia, va a seguir por el buen camino, tengo fe en ello. No creo que sea un gran combate porque justamente Owens y Rollins se van a enfrentar en Hell in a Cell, entonces no van a darlo todo, pero en lo que refiere a la historia y a lo que pueden contar, al storytelling justamente del combate, creo que puede estar bueno y aportar más de cara a este domingo que se van a enfrentar ahí en Hell in a Cell, a ver qué sucede con Jericho, qué sucede con la amistad entre los dos. Creo que hasta una victoria de Jericho sería muy divertida y agregaría mucho, ¿no?
Sí, aunque sería tal vez, bueno, creo que más bien Jericho estaría ahí para poner over a alguno de los dos, supongo que a Rollins, de cara al combate en el pay-per-view. Ya que el pay-per-view es el domingo, no sé a qué vendría una victoria de Jericho ahora. Sobre Owens, bueno, es que yo lo que pienso que va a pasar, considerando los eventos que vienen y lo que se está preparando, creo que esta separación definitiva entre Owens y Jericho va a esperar aún. Acá tendremos más tensión en este combate. Y algunas decisiones que se toman por ahí de parte de ambos que te hacen dudar si son amigos aún o no. Pero creo que van a seguir juntos así con algo de tensión todavía. Porque luego de este show viene el Survivor Series. Y según se ha dicho, ambos estarían formando parte del equipo de Raw, de varones, según Stephanie estuvo comentando. Así que creo que aún estarían con eso de trabajar juntos pero con problemas. Y esto se arrastraría incluso hasta el combate en Survivor Series y tal vez sería el motivo por el que el equipo de Raw pierda. Y no sé si para ese momento Owens seguirá siendo campeón o si Rollins le habrá quitado el título. Eso aún no lo tengo claro. Si Owens aún es campeón, es probable que luego de ese combate en Survivor Series, luego de ese show, sí se dé la separación definitiva y para el último pay-per-view, que es en diciembre, no recuerdo cuál es porque sé que TLC ha quedado para SmackDown y no sé cuál será para Raw. Pero en ese último pay-per-view del año, a lo mejor Owens define ante Jericho.
Ahí va, es que sí, creo que la idea es eventualmente llegar a eso, ¿no? A un combate entre los dos. Y claro, no había tenido en cuenta que estaba Survivor Series entre medio. Así que está bien, veo como una posibilidad todo lo que dijiste. Que, mira, me estaba fijando en diciembre, creo que está, según tengo anotado yo, Roadblock.
¿Roadblock?
Sí, eso
porque
es lo
el año
yo.
Pasado lo que hicieron
fue antes
con
de
WrestleMania, claro, porque lo que hicieron fue tenían ese pay-per-view que era entre Royal Rumble y en febrero, ¿no? Entre Royal Rumble y WrestleMania era Fastlane como la vía rápida, una cosa así, y luego pusieron el Roadblock que era algo así como el tope al medio del camino y tenía sentido porque estás en el Road to WrestleMania y pero en este caso Roadblock en diciembre no sé a qué viene.
Acá varias gente también lo dice en el chat, así que parece que sí, que es Roadblock nomás. Porque sí, yo tengo anotados todo, en mi agenda tengo todos los pay-per-views del año para ahora que son tantos, y no es imposible. Antes era mucho más fácil, sabía que había un domingo por mes y no me complicaba. Ahora tengo que estar atento.
Roadblock. No puede volver Armageddon para diciembre, que era el pay-per-view, pero bueno. Armageddon también un tiempo se convirtió básicamente en un Hell in a Cell, que lo ponían todos los años. Pero bueno, también, antes de que me olvide, ahora me ha venido a la mente esto con el comentario. El motivo por el que existen pay-per-views temáticos como el Hell in a Cell es porque funciona de cara al espectador. O sea, para el pay-per-view la gente se anima a comprarlo en su tiempo, ¿no? Se anima a comprar el show porque sabe que va a haber Hell in a Cell y te lo ponen ahí como título. Y eso fue una ayuda para WWE cuando los pay-per-views empezaban a bajar. Pero ahora con la network, No sé si sea necesario mantener este modelo de los pay-per-views temáticos, pero a estas alturas está claro que no lo van a cambiar porque si ha funcionado, ¿para qué cambiarlo? Pero igual, no sé, si hay la posibilidad de que cambie, sería genial, ahora considerando la network. Pero bueno, es el Hell in a Cell que tenemos el próximo domingo. Y sí, ya hablamos de la Triple Threat, veremos cómo llevan esto de Owens y Jericho. Esta separación definitiva, yo me imagino, como la lista de Jericho está tan over, sería bueno que a lo mejor Owens se enoja y destruye la lista, y ya es el top heel de la empresa, ¿no? Solo por tocar la lista de Jericho.
Es que la lista sabemos que es uno de los principales actos de Monday Night Raw. Así que sería una gran forma de generar hit.
O a lo mejor hay un segmento en backstage en el que camina Owens y encuentra la lista de Jericho por ahí, la revisa y está su nombre anotado, ¿no? Y dice, ¿qué pasó?
Es que, ¿te acordás cuando discuten el otro día y Jericho casi le dice Stupid Idiot? Ahí fue como que se puso muy tensa la cosa, así que es cierto, Jericho, viste que él todo lo que hace toma un nivel más alto, un dramatismo mayor. Así que sí, estar en la lista y que Owens lo descubriera sería un gran momento. Qué buenos bookers de WWE, mejor que los verdaderos, ¿no?
Tenemos aparte para SmackDown también anunciados combates. Tenemos primero el que se anunció la semana pasada, inmediatamente luego del show en Talking Smack. Luego de la victoria de James Ellsworth por descalificación. Sí, claro, por descalificación. Se anunció que habría un AJ Styles contra Dean Ambrose sin motivo alguno. Y si Ambrose gana, será el nuevo retador al título. Que tal vez tiene sentido en el fuera del kayfabe porque quieres hacer que Ambrose sea el retador de vuelta y tuvo algo que ver, pero si ganó James Ellsworth, ¿por qué de pronto se premia a Ambrose? Pero bueno, ahí está el combate. Seguramente estará bien. Y veremos si quieren jalar el gatillo ahora de hacer a Ambrose retador, que sería tal vez lo correcto, pero la pregunta es apuntando a dónde, ¿no? Porque aún queda bastante tiempo para Survivor Series. Tal vez para el SmackDown de Glasgow, que a lo mejor es un evento que o un show que quieren vender como uno grande. Y ahí está, Ambrose por ahora con la posibilidad de convertirse en retador.
Es que la escena titular de SmackDown yo no la veo muy clara. Primero porque no veo SmackDown, no tanto. Estoy al tanto nada más de James Ellsworth, que al ser la sensación del momento y al ser un tipo que tiene que estar, que tengo que estar actualizado sobre todo lo que sucede, tuve que ver su combate, ¿no? Obviamente. Estoy al tanto de lo que sucede, pero después no sé si hay otros posibles rivales por el título para AJ Styles o alguien que haya coqueteado con la idea en algún momento. Entonces creo que está bien que hay que seguir con la idea de Dean Ambrose, que fue el primer campeón de este nuevo SmackDown y que tuvo ese final polémico con AJ Styles, si no me equivoco. No se enfrentaron de vuelta después de aquella pelea, ¿no? De aquel combate.
Tuvieron la Triple Threat con Cena y luego de
con
eso,
Cena,
¿no?
Ahí va. Uh-huh. Al menos no mano a mano. Entonces está bien, me parece. Dean Ambrose puede ganar esa oportunidad y tener otro combate titular. Porque tampoco veo más nadie en la escena, ya te digo, más allá de Ambrose. Bueno, John Cena tampoco va a ser ahora. Y no sé, vos que mirás SmackDown semanalmente, si hay alguien más que podría pintar como retador.
Sí, ahora comentamos eso. ¿Está Roberto en la línea? Hola.
Oh.
¿Está por ahí? Creo que no. Ya nos hablará si realmente está. Lo que estaba pensando era, Ambrose está queriendo volver a ser campeón, pero yo digo, ojalá no, porque recuerdas el bajón de nivel que tuvo cuando fue campeón por algún motivo, y ahora que ha vuelto a ser retador o ya ha perdido el título, nuevamente es interesante, porque, qué sé yo, tal vez como campeón se confió bastante y dijo, no necesito esforzarme tanto, y estaba demasiado cómodo, y ahora, fuera del título, a lo mejor le va. Creo que ha mejorado un poco en su desempeño, por algún motivo, psicológico tal vez.
Sí, es que hay gente que le da mejor ser retadores y aspirantes que ser campeones. Hay varios casos. Yo me acuerdo, por ejemplo, siempre de Barrett, es el viejo y querido Wade Barrett, que para mí siempre tenía reinados muy aburridos, pero a mí me gustaba verlo cuando estaba por ganar, y una vez que ganaba no pasaba nada. Bueno, tuvo pila de cosas, ¿no?, en sus reinados, pero hay casos que son así.
Roberto, ¿estás por ahí?
Sí, sí.
Hola, cuéntanos.
Esta semana, cuando acabó el Raw este de Goldberg con el anuncio que había aceptado el combate con Lesnar, me puse a pensar en algo interesante. Si nos ponemos en kayfabe y tenemos a la comisionada que es Stephanie y al gerente que es Mick, y todavía le quedan 2 semanas para Hell in a Cell, y uno ve, ¿no? O sea, Heyman lanzó el reto hace una semana y Goldberg aceptó esa semana. Como comisionados tendrían que estar emocionados porque, en teoría, aparte de tener esos 3 Hell in a Cell, en Hell in a Cell tendrían el Goldberg contra Lesnar porque, en teoría, queda una semana. Y como Lesnar va a responder el lunes, o sea, sería en su mente, ¿no? Como que, ah, bien, Lesnar y Goldberg en Hell in a Cell, ¿no? Va a ser tremendo. Imagínense cómo se van a poner ellos, o sea, en kayfabe, ¿no? Digo, cuando le dice Heyman, no, va a ser el Survivor Series.
Ah, yo estaba pensando más bien que iba a seguir por el lado de que, ¿por qué ponerlo para Survivor Series? Porque a lo mejor lo anuncian mañana de que va a ser en Survivor Series y no para Hell in a Cell. No tendría sentido para ellos. Heyman tal vez lo justifica diciendo que no quieren que sea Hell in a Cell, que quieren que sea Survivor Series por algún motivo. También sería, creo, algo que tendría lógica para Stephanie y Foley pensar en ponerlo en Hell in a Cell porque es un evento exclusivo de Raw, como para decirle a SmackDown, bueno, su show es segunda categoría con respecto a nosotros, en lugar de ponerlo en Survivor Series, donde es el show de ambas marcas, y dicen, están aportando al desempeño de ambas marcas, no solo a la suya, pero también puede ser por el hecho de querer presumir estar ahí junto a la gente de SmackDown, pero igual creo que sí tienes razón, que estaría para Hell in a Cell sin ningún problema, pero sabemos todos que va a ser para Survivor Series porque este es el evento grande, y por eso espero que Heyman mañana lo justifique en la promo.
Sí, si hay alguien que lo puede hacer es Heyman, ¿no? Puede buscarse alguna forma válida de decirlo, alguna excusa interesante, inteligente y astuta, así, a su manera. Porque si no, ¿qué razón de que no sea el domingo? O sea, dentro del kayfabe, ¿no? Así que es otro dato interesante para tener en cuenta mañana en la promo de Heyman y Lesnar.
Ustedes yo me puse a pensar también eso, ¿no? ¿Se imaginan a Goldberg, 50 y tantos años, ese domingo en Survivor Series, ponerse esos shorts que se ponía en su época, ¿no? Y dejar ver todo su cuerpo de 50-añero, o sea, no, ojalá se... No, que, o sea, no me imaginé y no, me morí por dentro, literalmente.
No, pero me parece que Goldberg aún se mantiene en buena forma. Creo que entrena Muay Thai o algo así. Y así que está en forma. Lo que no sé es igual, el cuerpo a los 50 años tal vez ya no es el mismo. Y eso habría que ver realmente si está en una forma que le permita usar ese atuendo. Pero yo supongo que sí. Y si no está, creo que tendrá el suficiente criterio como para decir no me pongo esos calzoncillos nada más y salgo así, sino que se cubrirá un poco más. Como Bret Hart, ¿no? Que en su momento volvió y luchó con jeans porque dijo, sí, yo no puedo estar en el atuendo de antes. Pero yo creo que Goldberg sí está en un buen estado de forma física, como para salir así en su atuendo. Ya hablando del cardio y eso es otra cosa. Pero creo que en cuanto a la imagen, no creo que sea muy distinto a cómo estaba hace años.
Sí, exacto. Yo creo que por lo menos se va a ver, se puede ver un tipo fuerte así. Por lo que tengo entendido, también como decía Alessandro, se sigue entrenando y demás, así que debe estar bastante en forma, y si no, bueno, los jeans y la malla siempre te pueden salvar.
Lo hacen un street fight y salen ambos con camiseta, ¿no? Y con jeans para disimular.
Ya para terminar, ya les quería hacer una pregunta. ¿Cómo ustedes, o sea, estamos en este camino, ¿no? Hell in a Cell con el main event, que al parecer sería el título universal. ¿Cómo ustedes buscarían el combate? Porque, o sea, Owens está como que no quiero, y Rollins está como que solo quiero ya una vez quitarte el título. O sea, ¿cómo lo buscarían ustedes para que tenga un final más o menos coherente de acuerdo a las circunstancias?
Eso es interesante de pensar porque, como ya dije, cuando estábamos hablando de la triple threat de Raw, que para mí el plan a futuro sería Owens luchando contra Jericho defendiendo el título, y para llegar a eso tendría que dejar a Rollins a un lado, y la pregunta es cómo, porque no creo que sea ahora conveniente vencer a Rollins limpio, porque es el nuevo top babyface de la marca, y Owens es el heel, así que de algún tipo de trampas tendría que hacer, pero ya no habría justificación para Rollins porque fue un Hell in a Cell, y a pesar de que fue un poco con trampa, fue el Hell in a Cell, así que es el combate definitivo, digamos. Así que Rollins pasaría a otra cosa mientras tanto. Igual no veo retador para Rollins si es que gana el título, a menos que pongas a Rusev ahí. Veo más juego en Owens y Jericho alrededor del cinturón. Por eso yo espero una victoria de Owens, de alguna, con algún tipo de trampa. No sé si Jericho interviene o algo, porque sabemos que a pesar de que es Hell in a Cell, algo puede pasar y puede aparecer Jericho ahí con esto para romper las cadenas, ¿no? Y abrir la puerta. Pero igual, a eso creo que deben apuntar. A Owens defendiendo ante Jericho más adelante. Y Rollins, por el momento, encontrándose con otro rival o algo que hacer mientras tanto.
Sí, para mí también Owens tiene que retener. Me imagino que jugará un poco a ser el cobarde. No me imagino a Owens utilizando la estructura a su favor, sino más bien tratando de pelear en el ring, huyendo y un poco eso. Lamentablemente, ¿no? Porque no me gustan mucho a mí los buqueos de heels cobardes. Y sí, también creo que tiene que ganar con alguna especie de intervención o trampa o distracción o algo así. Porque no, Jericho escondido saliendo abajo del ring. Qué linda intervención es el tipo que aparece abajo del ring cuando no se lo espera.
Acá dice Gonzalo en el chat que podría romper la puerta a las cadenas con su bufanda.
Es genial la bufanda de Jericho, hay que tener estilo para llevarla. También decía Juan Pablo antes, Triple H, que ha sido, bueno, parte principal del reinado de Kevin Owens y del turn también de Seth Rollins.
Hablando de Triple H, y
¿por qué no?
Esto de la intervención y cómo ayudó a Owens en su momento, ¿viste ese Photoshop? Que es ese momento de Triple H extendiendo la mano y ponen ahí a James Ellsworth.
No lo vi.
Es tremendo, voy a buscarlo. Bueno, Roberto, entonces estamos hablando luego.
Sí. Ah, pero una pregunta, me hiciste acordar una pregunta que me faltó. Que justo es eso. Ustedes, ya estamos en octubre, que es Hell in a Cell, y falta como, no sé, 5 meses para WrestleMania, que aún no se plantea hacer el Triple H Seth Rollins. ¿Qué oponente le venga a Rollins durante ese tiempo? Porque, o sea, no hay nadie, a menos que, no sé, traigas a Big Show y lo hagas heel de nuevo de la nada, o sea, no sé. No me imagino a otro oponente para Rollins desde, no sé, de Roadblock, porque quizás su versión sea, no sé, el capitán de tipo Bo o algo así. Desde Roadblock hasta WrestleMania, ¿qué pueden hacer con él?
Ah, Survivor Series es posible que esté en el equipo, como has dicho. Tal vez Rusev, fuera del feud con Roman Reigns, que me imagino que Roman gana el domingo y se deshace de Rusev. Rusev podría estar desocupado, y ya que es un tipo importante, podría meterse con otro tipo importante como es Rollins. Por un tiempo, al menos hasta que empiece el Road to WrestleMania, y tenemos a Triple H ya involucrado con Rollins. Así que yo veo a Rusev en una buena posición, aparte para, no solo para darle algo a Rollins, sino también para darle algo a Rusev.
Sí, y ahí me mataste a mí porque no sé, me dejaste sin opciones, porque no hay otros tipos importantes en Raw, me parece. O sea, están los campeones actuales, los retadores, pero después, salvo que hagas, como decís vos, pongas a dos retadores a pelear entre sí, no quedan muchas opciones de gente que esté a su altura. Sami Zayn, si se hubiese trabajado mejor, podría ser. Pero bueno, ahora va a empezar una rivalidad con Strowman, aparentemente, que no sé a dónde nos puede llevar. Y después no hay gente importante, gente que esté bien buqueada, que pueda estar al nivel, porque Rollins es una de las caras de la empresa, una de las caras de Monday Night Raw. No sé, Finn Balor hasta cuándo tiene lesión también, pero porque faltan unos meses aún para ese pay-per-view, no sé cuándo que va a volver. Pero no hay muchas opciones en realidad tampoco. Bueno, el propio Braun, obviamente.
Si mata a Sami Zayn.
Claro.
Pero también está el tema de que Braun ahora mismo estoy seguro de que está en ascenso. O sea, no quieren hacerlo perder contra nadie. Así que no lo veo en un feud en el que vaya a perder. O en el que vaya a estar, tal vez igualado hasta cierto punto. Pero igual veo a él saliendo victorioso. Así que por ahora creo que tendrá que seguir con gente del mid-card. Lamentablemente diciendo lo de Sami Zayn.
Sí, es que es eso. Es interesante en realidad para analizarlo precisamente por ese lado. Por mirar el roster y ver quiénes son luchadores que estén bien buqueados o que puedan aspirar a algo más. Y Está bueno, me parece que es un buen ejercicio que podemos hacer. Después tendría que abrir y ver bien el roster, pero. Bo Dallas, ahora que pienso. Con su nuevo buqueo y su nuevo push. El Bo Dallas agresivo que hace rimas y tiene un cartel espantoso.
Ah, que le ganó limpio a Neville, que atacó a Curtis Axel y que Curtis Axel ser atacado por Bo Dallas ahora al parecer es un turn babyface. Que no sé, bueno, no sé qué hacen con Bo Dallas y no sé por qué no está. Bueno, ya hablamos de esto, cómo matan a Neville y es irritante, pero bueno. Bueno, Roberto, entonces, si no tienes nada más que comentarnos por hoy, ya estaremos hablando después.
Sí, hasta pronto.
Chao, un saludo.
Chao.
Bien, estábamos comentando SmackDown y nos queda pendiente un combate más anunciado también. Bray Wyatt contra Kane, un combate sin descalificación. La revancha de aquel combate sorpresivo que fue en, si no me equivoco, Backlash, que estaba anunciado Bray contra Randy Orton, pero Randy estaba aún con la conmoción cerebral y tanta cosa, y no pudo luchar. Y estuvo Kane ahí venciendo a Bray Wyatt. Ahora, este combate es importante, Fede, porque no sé si estás enterado, pero hemos hablado de esto en SmackDown, del gran récord de victorias que tiene Kane. No pierde desde febrero, si no me equivoco, y en combates individuales desde enero. Por algún motivo, Kane es uno de los tipos más protegidos de la empresa. Y ahora, es en increíble. Este combate, ya que Bray Wyatt está aún en feud con Randy Orton, un feud que, como la gente sabe, me encanta. La pregunta es, ¿seguirán estando aún empeñados en proteger a Kane? ¿Habrá una salida en este combate que haga que Bray no gane? Más allá de la que necesita la victoria y todo, ¿Kane saldrá aún victorioso de esta lucha sin descalificación?
Y es que acá el problema de las intervenciones es, o sea, al no haber descalificación, puede meterse Harper, puede meterse Randy Orton, puede aparecer cualquiera e inclinar la balanza para cualquier lado. Lo lógico sí sería que ganara Bray Wyatt sin siquiera intervenciones, o sea, es Kane en el 2016, me encanta Kane, pero es el 2016, o sea, bueno, eso lo dice mucho cuando después en Rotten es a Goldberg, ¿no? Hablar de los años, del año en el que estamos, no significa demasiado, pero yo no, es que no lo puedo creer, con el dato que me dijiste del buqueo de Kane y toda esta racha, me dejaste totalmente sorprendido, pero
es que si no recuerdo mal, la última derrota de Kane fue en un Raw de enero contra Bray Wyatt, pero luego de eso no ha perdido. Ha perdido en un combate de 3 contra 3, creo, de Bray y Harper y Strowman contra Kane, Ryback y Big Show. Y luego la única derrota que ha tenido luego de eso fue en el primer SmackDown, pero en una Battle Royale, o sea, básicamente no cuenta. Así que claro. Kane sí es el tipo más protegido de la empresa ahora mismo. No sé cómo no es el campeón.
Sí, la verdad. Y bueno, yo creo que es hora de darle esa victoria a Bray Wyatt. Y justamente hablábamos de eso, de la falta de luchadores que luzcan importantes, que tengan buen buqueo. Y que puedan aspirar al título tanto en SmackDown como en Raw. Hablamos ya de las dos empresas. Y Bray puede ser para mí un tipo que podría aspirar al título si lo buquearan de una manera decente y no lo buquearan como, bueno, como lo buquean. O sea, si le gana Kane, le termina de ganar la rivalidad a Randy Orton, podría así ponerse como un aspirante serio al título de Styles y perder eventualmente, como siempre pierde las cosas importantes, pero por lo menos, no sé, darle algo de importancia para que alguien más surja, porque es el mismo problema de siempre. Tenés 1, 2, 3 superestrellas en lo más alto y después, si no le das oportunidades a otros, por lo menos que aparezcan un tiempito y prueben ahí estar en lo más alto, estar en la órbita titular, te quedas sin opciones, sin alternativas.
Aquí me recuerda Nicolás en el chat que ya me había dicho que el título mundial no es digno de Kane y por eso no es el campeón. Y este combate realmente me genera hype, este combate de SmackDown, porque chocan la protección inexplicable de Kane contra el buqueo horrible de Bray Wyatt. Así que veremos qué decisión se toma. Yo estoy muy emocionado por ver qué sucede. Más emocionado que por el combate entre AJ Styles y Dean Ambrose. Con eso tenemos la previa de los shows de WWE para esta semana. Revisemos la encuesta, ¿cómo va? Tenemos, aún va ganando el cántico de CM Punk. Luego está el No Me Interesa. Vamos. 45% para el cántico de CM Punk, 34% para No Me Interesa, 17% para Me Entusiasma, y solo 4% odian el combate, Fede. Parece que el amor se impone. Bueno, no se impone, pero no hay odio, al menos, en esta encuesta.
No hay odio, está bien, está bien.
Pasemos a hablar de TNA, porque es un tema bastante jugoso. La semana pasada dedicamos buen tiempo a hablar de la situación de TNA. Hay novedades, porque durante esta semana ha empezado a llevarse el proceso judicial entre Billy Corgan y la empresa. Antes de eso, mencionar que TNA ahora debe más dinero, o no es que ahora deba, sino se ha descubierto que está aún en deuda con otras personas. $270,000 en promedio, o mejor dicho, en aproximado, para American Express, por algunos gastos de viaje y que usaron con la cuenta de American Express, y al parecer hay una deuda por ahí. Luego está el hecho de que están pensando en la posibilidad de declararse en bancarrota, o sería tal vez una salida como para que este proceso judicial no los golpee tanto, y con eso no sé cómo quedaría, qué cosa se reparte para cada quien de los implicados en esto, pero habrá que esperar.
Yo
a ver
me imagino a sí. Corgan llevándose un par de luchadores, Aerolux llevándose el hexágono, o sea, repartiendo cualquier cosa que tenga TNA por ahí, de maneras extrañas. Incluso, también te hago otro pequeño paréntesis, la bancarrota me suena muy a serie o a dibujito, viste, a ficción, cuando dicen, bueno, es como una salida así, bancarrota, ya está, cerramos acá y no pasa más nada porque se declararon en bancarrota, pero bueno, hay que ver en la realidad cómo sería eso.
Lo de Billy Corgan ahora, con la intervención del juez y el proceso judicial que se está llevando a cabo, es importante porque, al parecer, como estamos en medio proceso, se está diciendo que ahora la empresa no puede hacer ningún movimiento de los grandes de vender, digamos, la biblioteca o vender una parte a alguien para que compre la empresa ahora mismo, sin el consentimiento de Corgan, porque una de las acusaciones de Corgan es que la empresa ahora mismo es insolvente, o sea que tiene más deudas que su patrimonio, y eso haría que pues no pudiera seguir operando, que no tiene sentido, y que él quiere que le devuelvan el dinero porque básicamente lo engañaron al esconderle detalles que hacían pensar que la empresa podía salir adelante. Y por eso se podría entender, porque sabemos que Fight Network está poniendo dinero para que se hagan grabaciones de Impact, o en las últimas al parecer, o algo por el estilo, algo de dinero han inyectado. Y esto uno pensaría, ¿qué sentido tiene que The Fight Network invierta dinero en una empresa que se está hundiendo? Es como tirar dinero a la basura, ¿no? Pero lo que sucede, que podríamos explicarlo de esta manera, es que como aún no pueden comprar la empresa, no pueden comprar acciones, porque esto está básicamente congelado hasta que se resuelva el tema de Corgan y TNA, la idea es seguir manteniendo la empresa a flote para que cuando todo se resuelva, ellos puedan apoderarse de la empresa, ya haciendo una inversión mayor. Es más, al parecer están intentando juntarse las otras partes implicadas, o sea, Fight Network y las empresas adyacentes a esa marca, Aerolux también. Están pensando pagarle a Corgan lo que pide, lo que invirtió y demás, lo que se le debe, para que él se vaya tranquilo y a quitarlo del medio, que quite esta demanda que es bastante perjudicial, y ellos ya tomar decisiones por su cuenta y ver quién se lleva finalmente la mayoría de acciones y demás. Pero eso depende bastante de Corgan, que acepte el trato y que se cancele el proceso judicial, porque si esto continúa y TNA no puede moverse más allá de recibir dinero de inversión, esto puede llevar a que no puedan hacer grabaciones más adelante, quién sabe, si dejan de invertir las empresas como Fight Network y dicen esto no tiene ya sentido. Porque yo me imagino que Fight Network está pagando y quiere comprar la empresa más que nada por la biblioteca. No sé cómo hará el tema de grabaciones próximas y eso. Pero ahora mismo, con esto de estar la empresa congelada por el momento, es lo que complica la situación aún más. Y mientras tanto, Dixie Carter lo que ha hecho es decir que no, la empresa no es insolvente, estamos bastante bien. Y además anuncia grabaciones para enero, como si nada sucediera, ¿no? Como disimulando un poco la cara. Creo que ese es el tema de Dixie Carter ahora mismo, que está dentro de toda esta situación complicada, pero su mayor interés es salir bien parada ella en cuanto a imagen pública. Por eso esconde detalles y no quiere hablar mucho del tema. Y sale ahí diciendo que TNA vuelve a grabar en enero como si todo estuviera bien. Así que la situación está por ahí. TNA aún complicado, y a esperar a ver cómo sucede esto en las próximas semanas con el proceso judicial y demás.
Es que cada vez que pasa algo en TNA y uno cree que está a punto de cerrarse o de morir, se han salvado, pero ¿No te da la sensación de que cada vez que pasa de nuevo es peor y parece que está más cerca del fin? Es como, no sé, Supernatural, por ejemplo, ese tipo de series, o Buffy, me acuerdo, de Casa de Vampiros, que cada temporada el fin del mundo era algo más grande, o sea, se enfrentaban primero a un malo, después eran los malos, cada vez eran peores, peores, peores. Ahora es como que, ¿qué le falta? Tiene, y, o sea, es una situación terrible, deuda, juicios. Ahora me decías, American Express. Bueno, Corgan. Había una, creo, con el propio estado de...
Sí, el estado de Tennessee, le deben impuestos. Según ha dicho Bruce Prichard, a él le quitaban de su cheque un porcentaje para pagar impuestos, pero no pagaban impuestos, porque a lo mejor tenían que cubrir algunos gastos o usar ese dinero para otra cosa, y eso se fue acumulando hasta que ahora llegan a una deuda de no sé cuánto dinero, pero que el estado ya está actuando.
Claro, entonces es como que cada vez es peor. Es imposible ya. Y sigue pareciendo extraña la idea de que alguien venga y ponga dinero en esto que no sé, es, uno piensa, ¿en qué momento tiene que poder generar el suficiente dinero para la gente que está invirtiendo llegue a ganar? Porque al fin y al cabo es un negocio, o sea, imagínate que hasta Corgan, que parecía como una especie de romántico, ¿no? Y bueno, pues ser el tipo artista y la sensibilidad, y etcétera, uno capaz que entendía, no sé, que... Y porque le gusta el wrestling, que pudiera perder plata. Pero ya creo que hasta Corgan le mataron la ilusión.
Ya no quiere nada.
Ya. Claro, ya se acabó el romanticismo y todo eso. Y bueno, dice, ¿dónde está lo mío? Y juicio y todo. O sea, entonces la gente que entra va a ser por negocio. Y yo no sé realmente de la economía, de las empresas y el wrestling y demás, pero... ¿En qué momento TNA va a poder llegar no solo a cubrir todo lo que debe, sino a generar dinero para pagar, para que esta gente tenga ingresos por su inversión? Porque al fin y al cabo una inversión vos perdés inicialmente para ganar más de lo que pusiste. Y no sé, es una apuesta difícil. Y lo que decimos siempre, ¿no? Que nos gustaría ver a TNA salvándose de esto, que siga existiendo la Impact Zone, pero... cada vez se hace más difícil. Ahora, aparentemente, hasta enero habrían grabaciones, pero sigue todo ahí como... que en cualquier momento, si el próximo jueves te dicen que no hay programa, es creíble.
Sí, esa es la situación. Estaba pensando, porque hemos dicho, ¿no?, con esto de Corgan que mencionas, que él estaba pensando en comprar la empresa y reestructurarla y pensar en cómo hacerla viable para que haga dinero, porque ahora mismo sabemos que no hace dinero. No tiene dinero de televisión que sea algo realmente que la pueda sostener. No hacen house shows, no hacen nada. El pay-per-view no tiene presencia realmente de ninguna manera. Así que comprar la empresa ahora mismo es comprarla para pagar deudas y para pagar grabaciones. O sea, es una inversión tras otra. Y como he dicho, creo que la única intención de Fight Network, no sé si tendrán la idea de reestructurar, así como decía Corgan, y construir un modelo de negocio que haga que hagan dinero de alguna manera. Además, teniendo que considerar pagar contratos y pagar sueldo a la gente que trabaja ahí, que también están atrasados algunos. Creo que el objetivo de Fight Network es hacerse con la biblioteca y a esa biblioteca sacarle provecho a través de sus plataformas. Porque luego pensar en más grabaciones y más eventos y organizar todo, no sé si sea lo más conveniente. Así que aún estamos en duda sobre qué pasará con TNA. No sabemos exactamente cómo terminará el juicio, si Corgan aceptará lo que le están ofreciendo. Lo que sí creo que está claro es que se va a ir y no va a querer, o sea, va a estar hablando del tema, va a echar pestes por todas partes de TNA, porque esa es la personalidad de Corgan, según se sabe. Más bien, me imagino que querrán pagarle y pagar su silencio también, pero imagínate que le están pagando lo que le deben y luego le dicen que no hable, es algo que no sé si funcione, no. Pero sí, la situación de TNA está grave, lo sabemos. No sabemos si va a morir o no, pero ahí estamos a la espera y como ha dicho Fede, si te dicen que mañana ha muerto, no te sorprende para nada.
No, y lo bueno de todo esto es que no vamos a ver más a Corgan haciendo una promo. Y
con esos sacos tan extraños
eso,
que trae.
Eso quería llegar. Yo estuve un poco desentendido de Impact después de hace un par de semanas, pero ¿tiene un cambio de gimmick o algo? ¿Por qué de repente... usa, porque no siempre usaba esos sacos excéntricos no. que viene usando.
Antes salía con el saco elegante de toda la vida, ¿no? Pero ahora sale como si fuese un pimp, como si fuese de Godfather, sí. ¿no? Sale ahí junto a Aiden O'Shea por algún motivo, porque ahora como es el presidente, ¿no? O lo era en ese momento. Y además eso del presidente fue una posición básicamente de pantalla, porque luego cuando están en las grabaciones, él quería tomar decisiones sobre cosas y se da cuenta de que no puede porque no. Y Dixie es la que toma decisiones. Eso es otro de los temas que lo lleva a plantearse que esto ya no vale la pena. Pero sí, es el cambio de gimmick de Billy Corgan en pantalla fue bastante notable. Ajá, veremos. Me imagino a Corgan llegando al tribunal así, ¿no? Y el juez lo ve y dice, what the fuck.
Claro. ¿Qué pasa con este tipo?
Dejemos TNA ahora. Porque, bueno, la situación es complicada, como hemos dicho. Hablando de empresas y sus modelos de hacer negocios, tuvimos este fin de semana los shows de Lucha Underground, los house shows, presentados en Arizona. Y se promocionó muy poco, me parece. O sea, al menos con poco tiempo. Esta semana nada más estaba hablando de que los shows se hacen y vengan aquí. Y lo que me llamaba la atención es el hecho de que eran shows gratuitos, de entrada gratuita, como si fuese esto la Impact Zone, y de ahí la relación. Y lo que yo digo al respecto es, si vas a salir a la carretera a presentar house shows, no lo están haciendo regularmente, esta es una ocasión especial, pero creo que lo que los lleva a hacerlos gratuitos y a querer salir un poco, es el hecho de que los ratings del programa no mejoran, y empiezan a pensar en ¿qué hacemos para que esto se solucione, ¿no? Y que la empresa empiece a hacer un poco más de dinero, porque sabemos que es caro hacer el show de Lucha Underground. No tiene una gran posición en el Rey Network, porque es un canal que no llega a todo el mundo. ¿Tienen algo tal vez del modelo que están haciendo ahora de vender el show por iTunes? Me parece que de ahí sacan algo. Pero luego de eso no hay mucho más. Tal vez patrocinios, pero no hay tanto tampoco. La cuestión es que quieren salir un poco a hacer house shows. Pero yo creo que si quieren hacer eso y hacer, digamos, una especie de tour más regular, no diré que todos los días o todas las semanas, pero un poco regular como para hacer algo de ingreso por eventos, no sé si un show gratuito les servirá para hacer un poco de diagnóstico de cómo está la aceptación del público, ¿no? Porque el show es popular entre la gente que son fans hardcore, la gente de Lucha Underground que sale en PWG, por ejemplo, en el Bola, tú los ves, y están over, Pentagón, Fénix. Antes, cuando salieron en PWG, también otros tipos de lucha underground. Están bastante over. Y yo creo que el público, si ve un show de lucha underground que se presenta y te dicen, van a estar Rey Mysterio, Prince Puma, Pentagón, ¿no? Si es posible, porque también el tema de AAA es complicado. Pero si van a estar esos tipos, yo creo que la gente se interesa y puede pagar, porque si pagan por otros shows independientes que están al mismo nivel, ¿por qué no pagar por lucha underground? Y además, si haces que la gente pague su entrada y ver cuánta gente asiste y cómo se va moviendo el mercado, puedes tener una mejor idea de cómo te están aceptando y cuánto están, o sea, si hay gente dispuesta realmente a pagar por tu producto, y con eso ya puedes pensar en hacer un tour más regular.
Sí, es que yo creo que en el nivel actual que tiene el programa, que tiene Lucha Underground, ya podrían cobrar, no es la primera temporada, o sea, ya es un nombre conocido, el de la empresa, en el programa, en realidad. Nunca sé cómo referirme a esto, porque no es una compañía per se, pero sí, y es un programa tipo una serie. Es lo divertido que tiene esto. Pero sí, yo creo que los shows deberían cobrar, tratar de generar algo de ingreso ahí. Y justamente cuando estábamos hablando de TNA, yo pensaba también en Lucha Underground, en ese problema, ¿no? Desde su modelo de negocio y cómo, ¿hasta cuándo puede sobrevivir así? Porque, como decías vos, no tiene demasiados ingresos y debe tener muchos gastos porque tiene luchadores reconocidos, luchadores que deben cobrar un cachet interesante. Y aparte tiene una buena producción, supongo que también, si bien tiene toda esa cosa clase B, es una producción que otros programas, por ejemplo, otras empresas no tienen. No sé si pensás en Ring of Honor o en Impact, para hacer las promos y demás o los segmentos son grabaciones nada más en un backstage con una pantalla de fondo o una cortina. Y acá supongo que esa producción de, como te decía, por más que sea medio clase B y con efectos extraños y bizarra, debe llevar también sus costos diferentes, o sea, tiene gastos importantes que que no sé de dónde los dónde recupera ese dinero Lucha Underground. Y los House Show me parece que es un, o sea, Lucha Underground para mí es un producto que sí, que le llega a la gente, al, como decís vos, al fan hardcore sobre todo. Y podría irle bien en estos viajes, estas, estos tours. Sí, también, tal cual, lo del Bola es un, una buena forma de medir. Varios luchadores que salen de ahí después tienen, tienen buen reconocimiento afuera. Y si, aparte, además, tienen luchadores, no sé, como ahora Sami Callihan, por decir uno, que recién está empezando en. O como, no me acuerdo cómo fue el nombre que le pusieron en la serie ahora, pero.
Ah, algo así como. Jeremiah.
Sí. Sí, ahí va. Tiene luchadores que son reconocidos ya también de la escena indie, entonces no sé, no, no es, no son caras nuevas del todo y podrían sí cobrar por lo que hacen por el show, que creo que ¿quién no pagaría por ver Lucha Underground, por favor?
Sí, sí, la idea de shows gratuitos en este caso es para darse a conocer, pero Lucha Underground ya es conocido, así que no creo que sea necesario, pero bueno, es lo que han decidido hacer, veremos cómo les va más adelante, porque claro, me imagino que estos shows estuvieron bastante bien. Pero a ver cómo les va más adelante en lo que quieran innovar en su modelo de negocio. Hablemos de un tema que yo sé que Fede está bastante ansioso de comentar. El compromiso de Alberto el Patrón y Paige. Hemos hablado un poco del tema durante la semana. Sabemos que el padre de Paige está en contra. Esto sucedió en Puerto Rico, que Paige se propuso a Alberto y Alberto aceptó. Y ahora están camino a casarse después de unos cuantos meses de ser novios. ¿Y cómo ves esto, Fede? Cuéntame de tu visión de la relación entre Alberto y Paige.
Horrible, lo veo. La escena, vos viste, además de la foto, el videíto.
No, no,
el video de unos segundos. Cuando Paige se le propone justamente va caminando, va de rodillas así, avanzando hacia Alberto. Es una imagen tan horrible, pero bueno. Eso son ya cuestiones mías, ¿no? Con el compromiso y el casamiento, pero es que todo lo que los involucra a ellos en esto suena tan mal y genera toda esa polémica enseguida, ¿no? Yo creo que es un caso bastante único. Por lo general, cuando se anuncia alguna relación entre luchadores conocidos y demás, siempre salen, sí, obvio, los que aman a la luchadora y sufren, ¿no? Esa cosa así como platónica, digamos. Pero después, por lo general, la gente se alegra. Y acá es como que antes que alegrarse, discutimos primero. Y porque los dos tienen una situación muy particular, sobre todo con WWE. Entonces, que, no sé, para mí, se te dije, horrible. No solo la escena, sino todo lo que involucra esta relación. Pero mejor, lo que los aleje más de WWE y por ende de lo que yo suelo mirar más a menudo, que es esa empresa, está bien. Paige está en medio de su segunda suspensión. Obviamente, sabiendo los rumores que habían de que la empresa quería romper su relación y que los querían separar y demás, esto solo los va a enojar más. Así que si todo esto implica que Paige se aleje finalmente de WWE, termina siendo un éxito.
Es lo que dices tú, ¿no? Esto de querer casarse con Alberto no le hace ningún favor a Paige de cara a su relación con WWE. Por el momento sabemos que WWE no va a despedir a Paige, porque como está lesionada, se vería mal que la despidan ahora, y eso sabemos que WWE cuida mucho su imagen pública. Y además de eso, por el tema de que ahora se habla mucho de que WWE estuvo intentando separarlos cuando estaban ahí, Paige ha dicho algo por el estilo. Es una acusación que puede ser también grave, digamos, si se lleva a un tema legal. Que puedes decir, bueno, ahora quisieron separarme y ahora me quitan el contrato, esto no puede ser, me han maltratado en esa empresa. Podría haber un problema. Así que yo creo que van a esperar más bien que no sé cuánto tiempo más durará el contrato de Paige. Pero que termine y tal vez dejarla ir, pero igual la situación ahora es complicada por ver cómo buquearían a Paige al volver. Y el tema de la operación, que luego de la suspensión, Paige también no creo que quiera irse, porque al estar lesionada, ella le conviene quedarse para recibir el pago de su salario de WWE, que ahora no recibe porque está suspendida. Pero cuando se termine la suspensión, ella preferirá, pues, no, si no puede trabajar, que le sigan pagando el contrato que tiene, y por eso no irse aún de WWE, si es que esa es su intención con las suspensiones tal vez y el tema de Alberto, y qué estará pensando, pues. Pero sí, esto de la relación entre Alberto y Paige es interesante por lo que implica, más allá de ellos y lo que pasa con WWE y Paige. Así que veremos cuándo es que se casan y si va a haber la boda en un Total Divas de México o algo así. Pero veremos.
Ay, dijiste eso y sonó tan horrible. La boda de Alberto y Paige en un Total Divas, pero mexicano. Me lo imaginé con todo, con los luchadores mexicanos y las luchadoras, todo, mucha gente enmascarada, muchos rudos y técnicos, pero muy obvios, ¿viste? O sea, me imaginé, ¿viste? En esos momentos de la boda, cuando dice que alguien que pueda, que hable ahora, que haya para siempre, no sé qué, y hay gente interviniendo, el padre que los casa, siendo rudo también, haciendo mal el matrimonio.
Se arma un brole en el matrimonio, ¿no? Y huracanranas por ahí, ¿no? Head scissors.
Ah, qué terrible, qué terrible. Por favor, no.
Hablemos de la gente que llega a NXT. Esta semana debutó en televisión y también en grabaciones. Bueno, la semana pasada fue en grabaciones. Roderick Strong. Y veremos qué más aporta, porque dicen que está con el favor de la gente a cargo del show. Pero para más adelante, según se ha dicho, estarán Tommy Ent, Big Damo y Crazy Mary Dobson. Fede, creo, me parece que tienes algo más tú de conocimiento de esta gente que está, tiene presencia en el wrestling británico.
Sí, bueno, principalmente de Andy y Damo. Tommy Ent me encanta, o sea, es uno de mis luchadores favoritos actualmente. Es una bestia. Bueno, estuvo en el main event del Chapter 36. Y ahí otra vez hago la mezcla de idiomas.
Nah, está bien, no pasa nada.
Ahí está bien.
Sí, el tremendo fue el... ¿Cuál era? 5.000 to 1, fue tremendo.
pero bueno, no, Tommy Ent, como te decía, es un tipo que es brutal luchando. Tiene una imagen tremenda, si lo han visto. O sea, es un barbudo, todo tatuado. No sé, fan del black metal. O sea, tiene una imagen. Por ejemplo, en ese main event de Progress salió con una pintura facial bien de músico de black metal, prácticamente, encapuchado. Ese, el antihéroe, ¿no? O sea, que incluso tiene tan una imagen tan espectacular y tan, no sé, oscura y malvada, pero bien, digamos, así como con estilo. Que no lo veo, no sé, lo veo en NXT, porque NXT es un lugar de los gimmicks diferentes, pero no lo veo en WWE demasiado, o sea, en el main roster, digamos. Después, bueno, Big Damo es el típico luchador, bueno, típico, es el tipo de luchador grande, pero que es súper ágil para el tamaño que tiene, y que sorprende. Cuando uno lo ve pelear, lo ves con ese tamaño y con esa forma, con ese físico que tiene, y no parece ser capaz de las cosas que realmente hace, y también me parece un gran luchador. Y bueno, después a la luchadora en particular no la conozco, no la recuerdo, pero me parece que son grandes adquisiciones. Me preocupa cómo los van a usar, sobre todo Tommy Ent, que me parece el más interesante de todos, y bueno, es una pérdida para el mundo indie, pero siempre uno se alegra por los luchadores, porque sabe que esto es bueno para ellos, para su carrera. Y que no sea un caso como hoy nombrábamos a Sami Callihan, por ejemplo, ¿no? De grandes luchadores que van a NXT y no saben qué hacer, pierden el tiempo. Que estuvo, creo que 2 años, Callihan.
Sí, es que estamos hablando de que ahora en WWE hay más apertura a gente que no está dentro del prototipo que uno espera de luchador de WWE. Y tanto el caso de Sami Callihan, como ahora de Big Damo y de Tommy Ent, es el caso de tipos que no están en ese prototipo. Así que es algo que da para pensar si van a triunfar o no. Pero creo que en este caso Damo y Tommy Ent tienen más opciones, porque en el caso de Sami Callihan era un personaje mucho más complicado de sacar adelante, porque no sabían qué hacer con él. Era un tipo pequeño, que en las indies tiene el gimmick de ser muy agresivo y muy violento, y con eso se pone over. Pero en WWE como que no le pueden hacer explotar tanto ese lado porque no se usa ese estilo. Y al ser pequeño, como que no tenía credibilidad del personaje que él llevaba de... Igual, se quería mostrar como que violento y eso, pero no conectaba del todo porque es otro ambiente. y por eso no triunfó. Pero veremos, creo que con Tommy End y Big Damo hay más opciones.
Sí, ojalá que sí. O sea, ya te digo, Tommy End puede dar tremendos combates, aparte de NXT. Sabemos que tiene no solo los luchadores del Performance Center y demás, sino que tiene un montón de estrellas que pueden dar grandes combates con él. Y yo, por lo menos, me quedo conforme con la idea de verlo enfrentarse a, no sé, a Nakamura, por ejemplo, o, no sé, Samoa Joe, cualquiera de los grandes nombres de NXT. Ya con tener un par de matches con esas estrellas me alcanza el recorrido de Tommy End. Y aparte sabemos que cuando uno sale después de... cuando un luchador indie pasa por NXT y vuelve después al circuito indie, va a ser más valorado. Así que para su carrera es un ganar-ganar.
Aquí me corrigen en el chat que se pronuncia Damo, que siempre tuve la duda y por sí, eso me quedé con Damo. Y, pero bueno, ahora ya no se va a llamar así. Hablando de las edades, aquí tenemos a Tommy End y Big Damo, que es, tienen cada uno como 31 años, si no me equivoco. Y Sarah Dobson es... Mary Dobson, mejor dicho. Es mucho más joven, 23, creo. Y esto lo menciono porque durante el último tryout se dice que estuvo Jeff Cobb participando y al parecer destacó. Oh. Es un gran atleta, lo sabemos, y estuvo bastante bien durante las prácticas y demás.
Mr. Athletic.
No. Claro, y decidieron, pero decidieron no contratarlo por la edad. Él tiene 34 años y al parecer les pareció muy mayor para ser alguien que tiene poca experiencia y que en quien tendrían que trabajar, según pensaron. Que claro, ahora hablamos de eso, pero habría que pensar también qué sucede con su papel en Lucha Underground y demás. Pero ese fue el motivo, 34 años, demasiado viejo, Fede.
Sí, es que ellos piensan todo en la transformación que tienen que crearle, el luchar, que tiene que hacerle el luchador. El periodo de adaptación en la mayoría de estos que van a parar a NXT. Y sí, es lo que hablábamos también hoy temprano. O sea, si tienen que pensar en nuevas estrellas, tienen que pensar en gente un poco más joven. Pero también tienen que tener ese punto justo de experiencia, pero no tanta. Es como que buscan un perfil muy particular. Ajá. Que no todo. O sea, son llevan nombres conocidos, pero que no tengan tantos años y como que puedan ser eventualmente adaptados al estilo WWE.
Porque es diferente pensar en gente mayor como Shinsuke Nakamura, Samoa Joe, AJ Styles, pero que ya están hechos, que los pones en televisión y funcionan, como el caso típico, o sea, el caso más claro. Ejemplar de AJ Styles, que lo pusieron en, directamente en televisión, sin haber pasado por NXT ni nada. Estuvo ahí, llegó a Royal Rumble, y ahora es el campeón meses después, porque AJ Styles es un luchador hecho, y que tiene un nombre. En cambio, Jeff Cobb, que lo podemos conocer nosotros porque sabemos quién es y sabemos que es bueno y todo, pero es alguien que se tiene que trabajar mucho más. Y por eso, si tiene 34, es un proyecto que, bueno, dicen, vamos a esforzarnos con este tipo, pero nos vamos a esforzar para que pasen un par de años en el Performance Center, luego llegue a NXT o al roster principal y esté otro par de años luchando y luego se vaya. Es algo que, dicen, no conviene.
Claro, es también como una inversión que hacen en los luchadores, no solo de dinero, sino de tiempo, de pantalla y demás. Pero bueno, no, me quedé pensando en cómo es el nombre de esta luchadora, Dobson.
Crazy Mary Dobson.
Ahí va. Que estuve viendo, parece interesante, aunque no vi combates. Solo Walter me estuvo poniendo al tanto de quién era. Ajá. Walter, que es un conocedor de la vida. Pero no sé de qué empresas vienen ni nada. Pero era obvio también que tienen que empezar a salir más mujeres en WWE en cualquier momento y van a empezar a contratar más luchadoras porque sabemos que el roster femenino de WWE es bastante pequeño y falto de talento, sobre todo. O sea, hay pocas luchadoras que sean buenas, hay 3 o 4, 5 tal vez, y el resto están ahí dando vueltas.
Último tema del día de hoy, algo breve porque no sabemos más detalles, pero al parecer The Rock estaría preparando una película en tono de comedia sobre su experiencia en el wrestling, lo cual es curioso de pensar porque, claro, sabemos que el wrestling es un espectáculo, un negocio que tiene muchas cosas graciosas, pero habrá que ver qué cosa quiere decir The Rock o cómo quiere poner esto en pantalla, porque ponerlo así en tono cómico sería básicamente quitar todo el velo que hay delante del wrestling, si es que queda algo de eso. Y decirnos, bueno, todo es falso, aquí la gente habla de spots y luego hay botches y luego hay política en backstage y quién se pone over, quién pierde y cosas de ese estilo. Así que es por un lado interesante, pero por otro lado también te pone a pensar en hasta qué punto podría ir The Rock con esto de romper el kayfabe y mostrarle al mundo el mundo del wrestling.
Bueno, hasta ahora no has dicho nada que me suene bien. Al contrario, todo es horrible. O sea, The Rock haciendo algo cómico sobre el wrestling, todo suena horrible. Primero porque es The Rock y no sé si lo recuerdan, pero odio a The Rock. Sí, es uno de los luchadores que más odio. Bueno, al menos los luchadores. Odio siquiera decir el luchador, pues es un mercenario de los peores.
Hablando, si la gente de eso, Fede, Brock Lesnar, 4% de odio en la encuesta, así que estás en la minoría.
Sí. Bueno, pero habría que hacer una después sobre Rock. Sobre el Rock. Igual yo creo que la gente lo debe amar al maldito, pero yo solo quiero recordar su combate contra CM Punk, y si ahí no es odioso, no sé, no hay otra forma. Pero
es que el final también es horrible con el People's Elbow, luego de que sale Vince y ya. Continúa.
Claro. Bueno, ¿en qué estaba? La serie esta, la película, lo que sea que está haciendo The Rock. Sí, el problema ese del trato, como decías vos, al wrestling es que, por ejemplo, ¿te acordás de la película The Wrestler, por ejemplo?
Ajá.
Que se ve un poco de ese detrás de escena, los luchadores discutiendo, comentando. Se ve, bueno, la vida en decadencia de un luchador veterano que no le fue bien en sus cosas, en su vida personal. Pero es un drama, entonces creo que estaba bueno mostrado. Como decimos, me lo imagino eso en tono de comedia. Y claro, no creo que le haga mucho bien al deporte espectáculo. Al contrario, creo que se lo tomarían como justamente en cierta burla. Aparte porque no me imagino a The Rock un tipo, no sé, de esos que aman realmente el wrestling y que diga, bueno, voy a aprovechar y si voy a hacer un programa de esto, a poner over al wrestling, por así decirlo. Sino que me parece que es un tipo que, o sea, es un actor, es un personaje famoso de Hollywood y va a hacer lo que le parezca divertido, lo que le parezca que pueda dar rédito y demás. O sea, entonces sí, por ese lado, todo como te decía, todo me parece horrible en este plan.
La diferencia, creo, ahora para cerrar, ya que estamos en la recta final del programa, es que creo que el The Wrestler funciona porque es algo serio, pero es serio para todos y te muestra el wrestling de una manera interesante, mientras que una película de comedia podría estar bien para nosotros, que sabemos que el wrestling puede ser gracioso por algunos momentos, en backstage quiero decir, pero para la gente de fuera sería como, mira, es esa tontería que hacen que no se pegan de verdad y qué sé yo, y otro motivo más para burlarse del wrestling.
Exactamente.
Vamos cerrando entonces el programa del día de hoy. Le hemos pasado bien, como siempre, aquí conversando sobre diversos temas y compartiendo con ustedes en el chat y con las llamadas. Gracias por estar aquí con nosotros. Y estamos en arrasdelona.com todos los días con nuevo contenido de programas, revisando Raw, SmackDown, NXT, Impact Wrestling, demás cosas que ver en la web. Así que vayan a la página y suscríbanse a arrasdelona.com. Todos los días nuevos programas. Y estaremos de vuelta mañana con Fede comentando Raw luego de que suceda el show. Veremos cómo va lo que hemos comentado el día de hoy con Brock Lesnar y con la Triple Threat.
Sí, ya hicimos un poco la previa hoy. Van a haber cosas interesantes. Espero que sigan avanzando las historias principales. Y como decimos siempre, que sea un show entretenido, que sí funcione de cara a generar hype para Hell in a Cell, pero que también nos entretenga en el camino, porque no todo es en función de Hell in a Cell. Quiero ver algún buen combate, por lo menos algún buen segmento, y sobre todo ver cómo sigue avanzando la diversión crucera.
Estaremos de vuelta con eso mañana, como decimos, y por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.